Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Vine al Líban amb el Club Més Amics. Del 24 al 29 d'abril visitarem la Vall Cristiana d'Orient per descobrir els seus santuaris d'Arissa i Zale, la història mil·lenària darrere de Baalbek, la ciutat cosmopolita de Beirut i molt més. Del 24 al 29 d'abril, al Líban amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Ui, tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
A tota costa.
2 minuts passant de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Tota costa. Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega d'aquest programa. Això és A tota costa. És la edició 886 d'avui dissabte, 14 de març de 2020. Des d'ara i fins a les 11 en punt del matí, una hora dedicada a les activitats subaquàtiques. Avui, com sempre, amb diferents protagonistes. Avui visitants els saludem, són uns verdaders experts amb el tema dels pecis a Cuba. Avui parlarem de la flota de l'Almirante Cervera, dels pecis que ara mateix es poden visitar també i es pot fer submarinisme, es pot fer practicar aquesta activitat esportiva a les costes de Cuba. Avui en parlarem amb dos experts amb la matèria que ens faran també una visió general del que va ser aquests terribles naufragis. Ja que estem parlant de pecis, anirem també al llarg del programa fins a Menorca. Parlarem de com es configura i s'estructura una immersió en el popular peci Malakoff. I en aquesta activitat esportiva del submarinisme, avui posarem un to d'humor que bona falta fa amb el que estem passant tots. Així que posarem uns acudits, Veurem i sentirem uns acudits vinculats amb aquesta activitat esportiva del submarinisme. Bé, doncs aquesta és la proposta des d'ara i fins les 11, una hora que, si ens acompanyeu, serà tot un privilegi i un plaer. Us saludem ben cordialment al Jordi Carretero, al Toni Huguet, al José Matoses i qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, molt bon dia, benvinguts.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor, qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suguet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93 221 5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas. Imagina't despertar-te i trobar-te just a la porta de l'espectacular Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ets al Càmping Ampolla, un espai increïble amb parcel·les i bungalows i activitats pels petits i grans. Jocs infantils, pàdel, caiac, xiringuito, platges verges, senderisme i bicicleta, avistament d'aus, esports aquàtics i d'aventura. És el Delta de l'Ebre, és el Càmping Ampolla, el Passeig Platja Arenal. Informa't al 977 46 05 35 i a campingampolla.es.
Quina és la millor immersió? I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 30 anys amb la nostra cuina tradicional i les nostres especialitats. Gaudeix com mai de la temporada del cargol i de les amanides verdes, del caviar, de les llenties, del bon bacallà, tot acompanyat dels millors secrets de la nostra bodega. Costers del Segre, Penedès, Priorat. El millor de la tradició culinària de Catalunya al restaurant La Dolceta. A Barcelona, al carrer d'Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 8351. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. Reserves al 973 23 13 64. Diumenge es tanquem. Més informació a ladolceta2.com.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Bueno, pues estamos en marcha, abrimos esta edición de A Toda Costa, una entrega, la de hoy, que arranca en una y con una mirada puesta en la historia. Los que en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de bucear en algún pecio, algún barco hundido, en conflictos bélicos, es una sensación, yo diría, que nunca se olvida. Tener la oportunidad de ver con tus propios ojos los que fueron parte de un escenario de guerra en los que, naturalmente, murieron personas, ¿eh? Por unos instantes te sientes un espectador privilegiado, una mezcla de sensaciones, podríamos decirlo así. No hace mucho hablábamos de pecios hundidos en la Primera Guerra Mundial, en las costas de Tarragona, en el delta del Ebro. Hoy damos un salto, hoy nos vamos a Cuba, aguas caribeñas, que fueron también los trágicos escenarios de la batalla naval de 1898, en la que participó, como sabéis, la escuadra de la Armada Española, dirigida por el almirante Cervera. Hoy, amigos, hablamos de historia, hoy hablamos, como siempre, de buceo, en estas mañanas de sábado, de cultura y de pintura. Fijaros si tenemos temas en los que tratar estos minutos, y lo hacemos saludando esta mañana de sábado a dos buenos amigos de este espacio de radio, que son Alfonso Cruz, en alguna ocasión seguramente lo habréis escuchado en esta antena, el también se llama pintor subacuático, experto en buceo y naturalmente en arte y en pintura. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, encantado de estar aquí.
Bienvenido, por fin vienes aquí a los estudios, que siempre hablábamos por teléfono.
Hemos hecho decenas de entrevistas, pero siempre a distancia, ¿no?
Efectivamente. Bueno, y también nos acompaña esta mañana de sábado Teodoro Rubio. Él es un apasionante, está dentro del apasionante mundo del buceo, un apasionado de la historia y un experto, verdaderamente un experto, en esa batalla de 1898. Teodoro Rubio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Bueno, gracias por acompañarnos, por venir a charlar de este tema verdaderamente, Alfonso, apasionante. Un conflicto bélico en los que, en fin, tantísimas personas murieron y que tantos barcos ahora mismo están descansando en el fondo del mar.
Efectivamente, cuando yo como artista, cuando el motivo a pintar es un barco y además un barco que ha participado en un conflicto bélico, la estética de ese pecio hundido es especial. No es lo mismo un barco de pasaje normal que un barco que ha participado en un conflicto bélico, ¿no? Y entonces yo como pintor, como artista, lo percibo. Y entonces es una motivación extra para mí.
Teodoro, ¿qué fue lo que te, bueno, pues llevó a convertirte en un verdadero experto, ¿no?, en ese conflicto? Porque todo empezó así un poco por casualidad, ¿no?, porque tu profesión no es esta, ni mucho menos. No,
evidentemente, yo me dedico al mundo de la electricidad. Tuve la oportunidad en el año 93 en el Salón Náutico, llegó a mis manos una revista dedicada a viajes de buceo, donde había una sección dedicada a Cuba, y recuerdo los tres destinos de Cuba, que era María la Gorda, la Isla de la Juventud, y Pecios del Almirante Cervera, y a partir de ahí pues me puse en marcha, porque a mí lo de Cervera me sonaba de algo, y lógicamente luego averigüé que me sonaba de haber leído el libro de Salgari dedicado a la Revolución Cubana.
Aparte de aquí, bueno, tu inquietud te lleva a... ¿Cuántos viajes has hecho a Cuba? 30 y pico, ¿no?
33 viajes.
33 viajes a Cuba. De hecho, has tenido ocasión de bucear en muchos de esos pecios. Alguno de esos viajes ha sido con Alfonso, ¿no?
Bueno, en realidad he buceado en todos los pecios que hay españoles en Santiago de Cuba, que hay 5 barcos españoles pertenecientes a la Escuadra de Operaciones de las Antillas, que era así como se definía esa escuadra. Fue una escuadra que se envió a Cuba a intentar, digamos, conservarla bajo soberanía española, en una situación muy crítica para España, porque ya había una declaración de guerra con los Estados Unidos. Y esa batalla naval, de alguna manera, produjo un colapso en España y cambió, digamos, la historia del mundo. ¿Por qué no decirlo? Porque basculó el poder y pasó de un imperio caduco a uno naciente, a Estados Unidos. Y muchos expertos están convencidos que el combate naval de Santiago de Cuba fue el punto de inflexión.
Alfonso, a ti también te ha conquistado, y de qué manera, ¿no?, esa historia de esa batalla, y a nivel de tu profesión. Tú has llevado el buceo, la pintura, y en esos pecios has verdaderamente encontrado mucha inspiración, ¿no?
Efectivamente, porque además la historia tiene un peso que el tiempo no extingue, ¿no?, sino al contrario. Y el saber que, bueno, lo que decía, ¿no?, de que había participado en un conflicto bélico, pero que además habían muerto españoles, te crea un vínculo especial, como una identidad que hace que una inmersión en esos pecios no sea una simple inmersión, sino que te conmueve, te aborda a nivel de las emociones, ¿no? Y un artista que lo que hace es eso, ¿no?, interpretar la realidad que tiene delante, cuando sabes que esa realidad está compuesta por una historia como la que sucedió, a mí me cautivó, ¿no? Y entonces yo pienso que podría dedicar una vida entera a reinterpretar una y otra vez, porque hay muchos encuadres diferentes, en según qué horas del día también la estética cambia, y todo eso siempre bajo ese fluido que es la historia y los sentimientos que esa historia ocasiona.
Teo, ¿qué sentiste la primera vez que te hiciste una inmersión en uno de esos barcos?
Bueno, yo lo definí a una persona que creyó siempre mucho en mí, Homelio Borroto, que es un director de televisión cubano, y yo se lo definí como poder tocar el Colón, que el Colón es un barco emblemático, es el mejor barco que hay en Santiago de Cuba. Se lo definí como poder tocar la historia con la mano. O sea, yo me quité el guante y puse mi mano sobre la plancha del Colón y bueno, intuí que estaba tocando la historia.
De hecho, recuerdo una escena de un documental donde Teo se quita el regulador y besó el casco del Colón, ¿no?
Sí. Y me quité el guante y puse mi mano, digamos, sobre la plancha del Colón y lo definí así, como tocar la historia con la mano, y realmente así.
Así es, ¿eh? Así es. Espectador privilegiado, ¿no?, de un conflicto.
Sí,
bueno, pues que
decimonónico, sí.
Exactamente, ¿no? Bueno, de hecho, se hizo el programa Talasa, hizo un interesante reportaje, Teo y la flauta enfunzada,
sí. ¿Eh?
Que os hizo un seguimiento de todos estos,
sí. En fin, innumerables. Estuvimos 17 días con Pera Securún y con su hermano, sí. José Lluís Securún, estuvimos... Tanto Alfonso como yo, y se hicieron cosas verdaderamente extraordinarias.
Con Pera Securún, hace algunos años ya, y a través de ese programa que fuimos, nos trasladamos a Cuba con Javier, con Eduardo Amella y con Pera Securún, que se hizo un reportaje también del programa. Precisamente ahí, Pera tuvo algún contacto con ese director de televisión que...
Sí, con Homelio Borroto.
Exactamente, y que también le atrapó la historia. Es una historia verdaderamente que te atrapa.
Es muy potente, sí.
Es muy, muy potente, ¿no? Bueno, hoy, amigos, estamos hablando de buceo, estamos hablando de historia, nos parecía interesante pues acercarnos a ese lugar en el que tantos barcos están ahora mismo hundidos, ¿no? Barcos que son y que se pueden visitar, que son buceables,
sí,
o sea,
sí, sí.
Lo digo porque hace algunas semanas hablábamos de estos barcos en la costa catalana, claro, son barcos verdaderamente muy, muy profundos,
muy profundo,
80,
sí.
90, 100 metros, ¿no?
Conozco esos
barcos. Conoces. En Cuba pasa al contrario.
Sí, en Cuba, esto viene dado de que Cervera... A la salida de la bahía de Santiago de Cuba, para evitar de que no hubiera una gran cantidad de bajas, que es un tema que a él le preocupaba muchísimo, insistió en embarrancar las embarcaciones en la costa, porque es paradójico que la mayoría de los marinos que iban a bordo de esas naves no sabían nadar, con lo que evidentemente un hundimiento alejado de la costa iba a provocar más muerte.
Claro.
Entonces, la mayoría de los barcos están muy próximos a la costa. Lo que pasa es que la costa cubana es una costa curiosa, porque la conoces, en el momento que te alejas 60 metros puedes tener profundidades importantes. Pero el pecio más profundo es el Colón, que está de popa a proa, caída de 11 a 30 metros de profundidad. Está alineado, digamos, al contrario. O sea, es un barco que está con la popa tocando la costa y cayendo la proa hacia el mar.
Sin embargo, lo que dice Teo es cierto, porque un poco más allá, detrás de la proa del Colón, hay un beril que baja hasta 70 metros y tengo entendido que otro que baja hasta 4.000 después, ¿no? Si se hubiera alejado un poco más, ya ese barco
se hubiera perdido,
¿no? Bueno, hoy estamos hablando de estos temas, lo seguiremos haciendo. Hemos querido abrir esta edición de A Toda Costa con Alfonso Cruz y Teodoro Rubio. Vamos a hacer una pausa. Enseguida llega nuestro compañero, información meteorológica para este fin de semana. Nos pone al corriente del tiempo que esperamos para hoy sábado y mañana domingo. Y seguiremos hablando de esa flota, de esa batalla, de ese año 1898, en la que desde luego se creó una historia verdaderamente apasionante. Y os avanzamos que hay un proyecto, interesante proyecto en Cuba, para que los buceadores, cualquier buceador, pueda visitar esos barcos. Bueno, ahora Alfonso y Teodoro nos pondrán al corriente de esa hipotética realidad. Veremos a ver si se materializa. Bueno, hacemos esa pausa y enseguida volvemos con todos vosotros.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia. Un país por descubrir. La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Cap de setmana de canvis, cap de setmana en el qual augmentarà la nuvolositat a tot Catalunya. Aquest dissabte, nuvolositat variable, també demà diumenge i sobretot demà diumenge, amb la possibilitat de més ruixats de cara a la tarda a les comarques del nord del país i comarques de Ponent. Per tant, a les comarques del litoral, en principi de precipitacions poques aquest cap de setmana. Atenció que a partir de dilluns el temps canvia. De fet, ja començarà a canviar diumenge a la tarda, vespre i matinada, diumenge i dilluns, amb l'arribada de força més núvols, podríem tenir llevant, i això significa que podríem començar ja demà passat, la setmana, amb precipitacions a bona part del país. De moment, cap de setmana variable. I a la costa, avui, una miqueta de tramuntana, al nord del Cap de Creus. A la resta del litoral, vents fluixos de direcció variable. De cara a demà, diumenge, els vents al matí seran de direcció variable, però cada vegada s'anirà imposant més el component nord-est. I ja, la matinada de diumenge i dilluns, és probable que entri aquest vent de llevant. Situació marítima marejol, tot i que aquest matí amb una miqueta de mar de fons al nord del Cap de Creus. De tota manera, serà una situació marítima, podríem dir, que de moment bastant tranquil·la a l'espera d'aquesta llevantada, que res tindrà a veure amb les fortes pluges i la situació marítima que vam tenir a finals del mes de gener. I pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, està fregant gairebé els 15 graus a la costa sud i central i frega els 14 a la costa brava.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soy la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soy la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes?
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Imagina't despertar-te i trobar-te just a la porta de l'espectacular Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ets al Càmping Ampolla, un espai increïble amb parcel·les i bungalows i activitats pels petits i grans. Jocs infantils, pàdel, caiac, xiringuito, platges verges, senderisme i bicicleta, avistament d'aus, esports aquàtics i d'aventura. És el Delta de l'Ebre, és el Càmping Ampolla, el Passeig Platja Arenal. Informa't al 977 46 0535 i a campingampolla.es.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Bueno, seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa. Es la edición 886 de hoy sábado, una edición que arrancábamos en aguas cubanas, hablando de esa flota del almirante Cervera. Recordemos, estamos en compañía de Alfonso Cruz, Teodoro Rubio, dos verdaderos expertos en esa flota, dos personas que han tenido la ocasión, la oportunidad de bucear muchísimas ocasiones en esos pecios. Ojalá que alguno de nosotros algún día lo podamos hacer, alguno de vosotros también que nos estáis escuchando y que sois, porque hay verdaderas personas apasionadas de bucear en los pecios, ¿eh? Cuando uno ha tenido la ocasión de hacerlo, yo creo que es algo que te engancha, ¿no?
Sí, te engancha porque es, un pecio es como una pequeña ciudad sumergida, ¿no? Y un elemento que ha creado el hombre, en principio no para que esté allí, pero está, ¿no? Y entonces la vida marina la ocupa rápidamente, como si fueran ocupas, ¿no? Entonces son casas para peces, para invertebrados marinos. Claro, yo estoy hablando desde el punto de vista de la estética, ¿no? Y se crea allí un biotopo específico. Pero además es que para bucear es muy interesante porque tiene mucha infraestructura, te puedes sumergir dentro de bodegas, especialmente descubrir pequeños secretos que todo pecio tiene, ¿no?
Uh-huh. 1898, hace un rato ya de eso, ¿eh? Con lo cual, ¿en qué estado están los pecios?
Pues ahí siempre se ha... dado a conocer, digamos, la leyenda de que eran pecios de madera, o eran barcos de madera realmente, cuando se enfrentaron al norteamericano, y realmente no es así. Eran barcos relativamente modernos, de acero, y sobre todo el Colón, que fue el primer barco del mundo que se hizo en acero níquel, de ahí su estado de conservación, que es magnífico. O sea, es un incunable, porque tener un barco del siglo XIX perfectamente, un barco de guerra del siglo XIX perfectamente buceable, que se puede penetrar en su interior, está en unas condiciones bastante óptimas para 121 años que lleva... 122 años que lleva sumergido en la actualidad.
Lo que decía Alfonso, la vida marina, ¿no? Que creas, o se hace como pequeños arrecifes,
bueno,
¿no?
De hecho, Cousteau definió que una máquina de guerra diseñada por el hombre se había convertido en una fuente de vida, en un biotopo submarino donde hay una cantidad de fauna marina y de esponjas, corales. Tienes el barco perfectamente, sobre todo en la parte de la proa, de forma excelsa, tapizado de una vida increíble.
¿Cuántos barcos estamos hablando? ¿De cuántos barcos estamos...?
Estamos hablando de una zona que tiene la consideración de parque arqueológico.
¿Sí?
Es una zona declarada Monumento Nacional por la República de Cuba. Y estamos hablando de... La escuadra de operaciones de la Antilla eran 6 barcos, pero uno no está en Santiago de Cuba. El buque insignia donde iba Cervera, el Infanta María Teresa, lo reflotaron los norteamericanos y lo perdieron en Bahamas. Y está en Cat Island. Uh-huh. Se lo perdieron allá. Afortunadamente fue un... Parece que el Altísimo se acordó de la pobre España para no quedara ya totalmente mancillada su última historia como imperio. Y hay 5 barcos en Santiago de Cuba. El Colón, que es el, digamos que la perla, el buque mejor conservado. Luego hay dos cruceros acorazados, que son el Vizcaya y el Oquendo, que son gemelos con el Teresa, fabricados en Nervión, en Bilbao. O sea, era con licencia, bajo licencia inglesa, pero fabricado en astilleros españoles. El Colón estaba fabricado en Génova. Este lo hicieron los italianos en Saldo Sesto y Ponenti. Fueron los italianos los que... Y era un barco, además, que estaba pensado para la regia marina italiana. Lo que pasa es que al estar muy cerca de la guerra, España tuvo que reaccionar y compró el barco. Y ese barco, con menos de 2 años, se fue al fondo intacto, indemne... Lo hundieron los propios españoles. Hay que tenerlo eso muy en cuenta, porque fue un barco donde no fue prácticamente alcanzado por el fuego enemigo, sino que los españoles le abrieron las válvulas de sentina y eso hizo que el barco se perdiera, pero
perdiera
intacto.
Luego está el Furor y el Plutón, ¿no?
Sí, luego hay los destructores, que en realidad eran cazatorpederos, las primeras unidades que se hicieron en el mundo. Eran 3, pero una no llegó a Cuba. Una se quedó sin máquina en la Martinica y regresó como no había comunicación en aquel tiempo en el mar, en el momento que un barco, en el año 1898...
No había móviles.
No había ni móviles, ni telégrafos. Claro. No, y entonces, como no sabía dónde tuvo que ir, pues volvió a donde le pillaba más cerca, que era San Juan de Puerto Rico. Y precisamente esa unidad se salvó, fue la única. El resto se fue a Santiago de Cuba y se metieron en la ratonera, tal como bautizaron los norteamericanos a la rada de Santiago de Cuba, y el día 3 de julio de 1898 fueron saliendo uno a uno y todo.
El furor lo diseñó un español, ¿no?
Sí, sí. Los tres eran diseño de Fernando de Villamil.
¿Qué escenario es mejor para pintar?
De todos los barcos.
De los barcos.
Hombre, el Colón, evidentemente, es el quizá el mejor porque es el que está mejor conservado, ¿no? Los demás son pedazos de barcos, ¿no? Tienen las cañoneras o tiene puntos muy concretos de interés. Pero el Colón es que es una ciudad, como decía, ¿no? Y tiene muchísimos encuadres distintos. Es el mejor.
Bueno, hablábamos antes de dar paso a nuestros compañeros del Servicio de Meteorología de la hipotética posibilidad que existe del gobierno cubano que quiera promover el conocimiento de estos barcos pues al gran público, ¿no? Desde un punto de vista turístico, ¿no? Eso, evidentemente, siempre controlado, siempre conscientes de que estamos ante un parque arqueológico. ¿Qué hay de eso?
Bueno, se maneja la idea de crear un producto que sea un buceo sostenible, que sea un buceo respetuoso con el medio. Evidentemente Cuba tiene sus limitaciones a nivel económico y entonces le faltan infraestructuras, le falta sobre todo un buen centro de buceo en la zona de Santiago de Cuba, que no lo hay. Hay centros menores en los hoteles, pero nunca se ha pensado a un nivel, digamos, tan importante como afrontar el buceo en realidad en seis pecios, porque hay un barco norteamericano dentro de la bahía de Santiago de Cuba muy importante, que era el Merrimack, y además fue un barco hundido por acción, digamos, de guerra española. O sea que es un barco a tener muy en cuenta, un barco de 100 metros de eslora, de acero y en el interior de una bahía.
El buque carbonero.
Lo pintaste, ¿no? El Merrimack.
Sí, el Merrimack tuvimos ocasión de pintarlo. Y además un día que había muy poca visibilidad, como suele pasar allí por las corrientes de entrada y de salida, hay como 45 minutos o una hora de que se puede más o menos, pero claro, tienes que coincidir muy bien con ese tiempo. Y además, cuando estábamos pintándolo, Teo también estaba conmigo, éramos un grupo de unos 10 buceadores con cámaras, porque estábamos rodando además un documental. Nos pasó un crucero de pasajeros por encima y parecía un maremoto, ¿no? Las hélices las llegamos a ver a cierta distancia, relativa distancia de nosotros, y movía todas las planchas donde nosotros estábamos. Cuando te cogías a las planchas para evitar que te succionaran las hélices, empezabas a sentir un dolor muy fuerte en las manos, porque se ve que hay un microorganismo que te hace ese dolor, te inyecta veneno, y vive ahí, en las planchas del Merrimack. Es decir, fue toda una odisea. Pero claro, es un barco que también tiene una historia, porque lo que pretendían con él era bloquear la salida, que es muy estrecha, de la bocana de la bahía de Santiago, ¿no? Y no lo consiguieron. Lo querían hundir a exprofeso los americanos y tener toda la escuadra dentro íntegra. No lo pudieron hacer bien y por eso luego el combate fue lo que fue, ¿no?
Al estar en profundidades realmente muy accesibles a cualquier buceador, claro, yo no sé si se ha llegado a sacar elementos de un cierto valor, ¿no? Ya que estamos hablando de arqueología subacuática, que en definitiva es lo que es, ¿no?
Sí, sí, sí. Son barcos que lógicamente han sido expoliados y realmente hay mucho material disperso por varios museos de la zona. En Santiago de Cuba hay un museo en el Parque Baconao que tiene digamos bastantes piezas de artillería, sobre todo de los destructores, y luego hay un museo que se hizo es proceso dedicado a la guerra, tal como dicen en Cuba, la guerra hispano-cubano-norteamericana de 1898, donde hay bastantes objetos extraídos de los barcos. Y la intención es que algún día pues se pueda aglutinar en un solo museo, y además que forme parte, digamos, de, de esa visita, digamos, terrestre, de que estaría acompasada con la visita submarina de los barcos hundidos, para que la persona que bucee, parafraseando a Vicente, me parece muy importante lo que él dijo, que no son simples trozos de acero, sino que son partes de nuestra historia, que la gente entienda de que no es ver allí un trozo de cubierta dislocado, sino es algo que, tal como ha dicho Alfonso, donde hubo, donde se movieron personas, donde murió gente, donde...
Sin duda que sí. Bueno, de hecho, tú me parece que has tenido ocasión de bucear o de conocer los lugares, los barcos, con familiares, precisamente, del almirante Cervera.
Sí, sí, sí. Yo he estado buceando con Ángel Luis Cervera, Fantoni, con Pascual Cervera de La Chica, con Pascual Cervera Arango, todos bisnietos del almirante Cervera, y he estado con Pepe Cervera Peri, que es una persona que no bucea, pero es el biógrafo oficial del almirante Cervera. Es un gran conocedor, evidentemente, del personaje.
Bueno, pues como veis, la pasión por el buceo, la pasión por la pintura en el caso de Alfonso, la pasión en definitiva por conocer parte de nuestra historia, parte de esas personas que murieron, que perecieron en esa batalla en el año 1898. Apasionante. Yo no sé si veis futuro a esa hipotética creación, no sé si de un parque de conocimiento, de qué manera se puede controlar para que no se les vaya de las manos eso, ¿no? También hay que...
Bueno, hubo un intento, de hecho, de formar incluso personas...
Están un poco gafados, ¿no? Porque sí, pasó algo
sí, hubo un intento de formar los guías de este parque arqueológico, pero hubo un suceso de un accidente aéreo y perecieron, ¿no? Lamentablemente, y eso también abortó un poco la iniciativa, pero vamos, me imagino que solo...
Además, el producto se conoce como una inmersión en la historia. Y lo que dice Alfonso frenó, digamos, el tema de manera muy importante.
Pretendía ser un paquete que uniese lo que antes comentábamos, no solo la visita subacuática, sino que hubiera también como una formación con recorridos por museos y una especie de cursillo donde la gente entendiese qué hacían los barcos allí, que estaban...
Y también se pretendía mostrar los escenarios terrestres de los enfrentamientos con los estadounidenses, sobre todo la Loma de San Juan. Y la zona del Caney, pues son zonas emblemáticas en Santiago de Cuba.
Sin duda que sí. Bueno, pues ahí tenéis esa referencia, sin duda esa temática verdaderamente apasionante. Hoy nos hemos querido introducir, aunque sea a través de los micrófonos de Radio Estel, Cataluña y Andorra, en esos pecios hundidos en la costa cubana, en los que, repito, la historia realmente todavía está muy presente. Lo hemos hecho con Alfonso Cruz y Teodoro Rubio. Muchísimas gracias a los dos por venir.
Gracias a ti.
Gracias. Muy buenos días.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 30 anys amb la nostra cuina tradicional i les nostres especialitats. Gaudeix com mai de la temporada del cargol i de les amanides verdes, del caviar, de les llenties, del bon bacallà, tot acompanyat dels millors secrets de la nostra bodega. Costers del Segre, Penedès, Priorat. El millor de la tradició culinària de Catalunya al restaurant La Dolceta. A Barcelona, al carrer d'Urgell 266, amb 4 parquings
pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 8351. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. Reserves al 973 23 13 64. Diumenge es tanquem. Més informació a ladolceta2.com.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Imagina't despertar-te i trobar-te just a la porta de l'espectacular Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ets al Càmping Ampolla, un espai increïble amb parcel·les i bungalows i activitats pels petits i grans. Jocs infantils, pàdel, caiac, xiringuito, platges verges, senderisme i bicicleta, avistament d'aus, esports aquàtics i d'aventura. És el Delta de l'Ebre, és el Càmping Ampolla, el Passeig Platja Arenal. Informa't al 977 46 05 35 i a campingampolla.es.
Quina és la millor immersió? I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a tota costa.
El Malakoff era un vaixell de càrrega de 7.000 tones de desplaçament. La seva història va acabar, malauradament, amb el seu naufragi. La nit del 3 de gener de 1929, el Malakoff navegava enmig d'una visibilitat que s'havia reduït al màxim per una intensa boira, el que va provocar que col·lisionés de forma directa contra l'escull desgovernador. Encara que es van localitzar les restes del naufragi, no es va aconseguir trobar cap tripulant en vida. Actualment geu sobre un fons de sorra a 700 metres de la costa sud-est de Menorca, prop de Cala en Torqueta. Lluís Puigivet, instructor i patró del Blue Dream, ens explica la història d'aquest peci.
El Malakoff és en l'any 29, penso, sobre el gener del 29, es va confondre amb un faro i la costa i li va donar un cop amb un escull que tenim per allà, que es diu l'escull desgovernador, davant de Cala en Torqueta, entre Cala en Torqueta i Macarella, es va donar un cop i immediatament, en menys de 10 minuts, a diferència del Francisquita, que va estar un rato a flota i el van intentar recuperar i tal, aquest immediatament va anar a pique, no? Va fer una via d'aigua important i va anar a pique.
Encara es conserva gairebé tota la part inferior del casc, del que sorgeixen centenars de fragments metàl·lics, entre els quals neden nombrosos peixos. La fauna que viu en el Malakoff és rica i variada, ja que el peix s'hi actua com a poderós reclam per als peixos, sobretot a l'estiu.
Aquest vaixell no està sencer perquè el van desguassar un cop enfonsat per recuperar part de la càrrega, no? Llavors queda l'esquelet i tal, però, a diferència del Francisquita, hi ha una vida espectacular. És una de les zones que més vida hi ha a Menorca. A Menorca no en té molta de vida submarina ni de fauna. I en aquest lloc sí que n'hi ha molts.
El Malakoff transportava sacs de ciment que, a l'entrar en contacte amb l'aigua, es van solidificar i van crear un escull artificial ple de refugis per diversos peixos de roca, el que conforma una gran atracció per als amants del món submarí.
Quan visites un peix així, no hi ha racons. És tot el peci que és interessant de veure, no? Vull dir, són barcos grans i a vegades tens que fer més d'una immersió per fer el tot, perquè la profunditat és força i el temps és escàs. I et dic, en principi tot és interessant. Potser el que més es té que destacar de Malakoff és que portava un sac de cement de càrrega que amb el contacte amb l'aigua s'han solidificat. Llavors, tota la coberta, tot el que veus, tot són sacs de ciment. I d'aquesta manera s'ha fet una espècie d'escull submarí artificial i està ple de morenes i està ple de peixos que viuen dins d'aquests tipus de roques.
Si es pretén visitar tot el Pesci en una sola immersió, cal tenir en compte que serà precís efectuar una llarga parada de descompressió. Es recomana visitar el Malakoff acompanyat sempre de guies que coneguin bé la immersió. Amb tot això, des de tota costa us recomanem la immersió en les aigües del Malakoff i que visiteu el seu interior, però sempre prenent les precaucions necessàries i respectant les normes de seguretat.
A tota costa,
descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia. Un país por descubrir.
Imagina't despertar-te i trobar-te just a la porta de l'espectacular Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ets al Càmping Ampolla, un espai increïble amb parcel·les i bungalows i activitats pels petits i grans. Jocs infantils, pàdel, caiac, xiringuito, platges verges, senderisme i bicicleta, avistament d'aus, esports aquàtics i d'aventura. És el Delta de l'Ebre, és el Càmping Ampolla, el Passeig Platja Arenal. Informa't al 977 46 05 35 i a campingampolla.es.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Aquesta edició de A tota costa, queda pendent encara una connexió amb Badalona. Hem de parlar de la primera fira, la primera cita d'Iniciat, aquesta fira de la nàutica i dels seus oficis. Anirem fins a Badalona, anirem fins a la Marina de Badalona per parlar amb el seu gerent, l'Imanol Sanz. Serà al llarg del programa d'aquesta edició de Tota Costa que també en aquest punt hi posem algun toc d'humor, Com és la manera molt particular d'entendre el submarinisme que té la popular humorista, presentadora Eva H., que no fa pas massa va fer també un simpàtic monòleg al voltant del submarinisme en el Club de la Comèdia. Avui el recordem.
Me he apuntado a un curso de submarinismo. Que vosotros diréis, qué profundo. Sí. Siempre he querido yo bucear, siempre. Siempre he querido ser el comandante Cousteau. Siempre. Desde pequeña. No un viejo deshidratado con un gorro sucio, no. Más bien una capitana de barco que mandaba ahí, sin parar a todo el mundo. Eso me ha apetecido a mí mucho. Y estoy haciendo ahí las prácticas, que las prácticas, bueno, las prácticas se hacen al principio, las primeras, en una piscina. Y dices, pues esto está chupado, por favor, en una piscina, que no hay ningún peligro. Bueno, si no vas descalza al vestuario, quiero decir, no hay... Está muy bien. Y luego ya vas a las prácticas al mar, que ahí es cuando empieza lo guay. A mí me hacía una ilusión llegar allí, a la playa, ¿sabes? Hasta que te enteras de que tienes que cargar tú con las cosas, ¿sabes? Hay que llevar de cosas tú para practicar el submarinismo, que yo iba siempre un bikini y el... tubo este de mirar y ya está, ¿sabes? No. Bueno, el traje, el cinturón este de plomos, las aletas, las botellas. Que no se llaman bombonas, no se llaman bombonas. No, que las bombonas son del butanero, oiga, señora, del butanero. No son botellas. Son botellas que tú dirás, bueno, pues tampoco es para tanto, las tienes que llevar las cosas de aquí a allí. De la escuela a la furgoneta, de la furgoneta al muelle, del muelle a la Zodiac, de la Zodiac al barco, eso es una mudanza. ¿De dónde vais vosotros con todo esto, por favor? ¿Qué dices tú? El submarinismo es un deporte normal, que es un deporte, ¿tú sabes lo que tienes que llevar ahí? ¿Qué tienes que estar acarreando? Eso es una cosa horrorosa. Luego ya lo que es bucear, eso ya ni es deporte ni es nada, eso ya es relajación. Si se puede hasta fumar dentro de la escafandra, eso ya... Y ahí ya tú te relajas tranquilamente, tranquilamente. No, no. Hay una cosa muy simpática. Hay una cosa muy simpática que es cuando tú ya consigues ponerte, colocarte todo ahí, las aletas, ¿sabes? El cinturón este de los plomos, 200 kilos que llevas ahí, que vas arrastrando. El traje de neopreno, que es comodísimo, una maravilla. Tanto ponérselo como dejárselo puesto, es una maravilla. Los monitores, que son unos cachondos, te dicen, si os entran ganas de hacer pis, si queréis... Os lo podéis hacer dentro del traje, ¿eh? Que así entráis en calor. Sí. No aplaudáis groserías. Lo que yo le dije, digo, ¿cómo que si queréis, Salao? ¿Cómo que si queréis? Si yo consigo quitarme el rebozado este de goma, yo ya me he meado encima, ¿sabes lo que te digo? No hay otra manera de hacerlo. No hay otra manera, vas meado siempre, siempre. Luego ya sí, luego es verdad que ya todo te merece la pena, ¿eh? Una vez que estás ahí ya en las profundidades, es muy guay. Oye, pero si te cruza un pez, tío. Tú ahí... Si te cruza otro pez, un alga, un coral marrón. O viene por aquí otra cosa que dices, esto que... Oh, mi mano. Todo el rato... muy gustoso estar ahí. Hasta que se te acaba el oxígeno o la paciencia. Madre de Dios, qué aburrimiento. La madre que los parió a todos los buzos del mundo. Hombres, ranas, uníos y salid de ahí, por favor. Es un deporte de riesgo, dice, de riesgo de morirte de asco, tío. ¡Qué tostón! ¡Qué tostón! ¡Aburridísimo! Me he divertido más poniendo lavadoras.
A tota costa.
Bé, doncs aquesta és la particular manera de veure el submarinisme per Eva H. Han estat molts, els humoristes, doncs, que han posat un punt d'inflexió en aquest esport, aquesta activitat esportiva del busseig, del submarinisme. Home, un d'ells va ser el mític Eugenio, que també tenia algun que un altre acudit, doncs també interessant de recordar.
No saben aquell que dicen en un bar del pueblo de l'Almunia de Doña Godina, província de Zaragoza, un grupo de amigos estaban jugando al tute, mientras en la tele, en la segunda, estaban dando un reportaje del profesor Cousteau. Unos buceadores se tiran desde el barco de espaldas al mar. Dice uno de ellos, siempre me he preguntado por qué los buceadores se tiran desde el barco de espaldas al mar. Y el Calixto que estaba al lado dijo, se tiran de espaldas porque si se tiraran de frente... El impacto del agua con las gafas se les podía romper un cristal y se pueden dañar la visión. Y dice el Galindo, qué va, hombre, qué va. Y se tiran de espaldas, porque si se tiran de frente, con el peso de las botellas en la espalda, les impulsaría debajo del barco y puedan ser absorbidos por la hélice del barco. Y dice el Ambrosio, digo, no tenéis ni puñetera idea. Y se tiran de espaldas por aquello el principio de Arquímedes, que también era buzo. Que todo cuerpo que se sumerge en el agua sufre un desplazamiento igual al volumen zambullido. Y el Aniceto que está a la barra liando un cigarro, dijo, sois unos catetos. Sois la vergüenza de la Almunia de Doña Godina. Y se tiran de espaldas, porque si se tiran de frente, caerían dentro del barco, coño.
Cousteau ha concebido un material revolucionario para los submarinistas del Calipso. Un equipo hidrodinámico. Expansor del pecho para facilitar la respiración durante los trabajos subacuáticos. Lámparas frontales adosadas al casco para las inmersiones nocturnas. Y teléfono por sonar o por radio para permitir a los submarinistas comunicarse entre sí o con el Calipso.
A tota costa, el programa dels submarinistes.
Saben aquell que dice que era un tío de Albacete? Y un día le digo a su padre, digo, padre, digo, a mí me gustaría ir voluntario a la Marina. Digo, ¿qué dices a la Marina si ni siquiera has visto una piscina olímpica? Digo, me hace ilusión. Total, que convence a su padre y el tío se va voluntario a Cartagena. Un día sale el almirante y digo, voluntarios para bucear. Y se presentan un catalán, un vasco, un gallego y el de Albacete. Dice el almirante, digo, ¿tú de dónde eres? Dice, yo soy catalán de la provincia de Gerona. Digo, ¿tú sabes bucear? Digo, yo me he buceado toda la Costa Brava, desde Palamós hasta las costas de Argel, pescando la anchoa. Digo, cuyo. Digo, ¿y tú de dónde eres? Dice, yo soy vasco, pues. Digo, ¿tú sabes bucear? Digo, ¿usted no conoce la canción? Digo, ¿qué canción? Digo, desde Santurce a Bilbao vengo por toda la orilla con la saya remangada luciendo la pantorrilla, pues esta era mi mujer, yo hacía el mismo recorrido buceando. Digo, vale. Digo, ¿y tú de dónde eres? Dice, yo soy gallego. Digo, ¿tú sabes bucear? Digo, yo me he buceado las rías altas, las rías bajas, hasta la desembocadura del Ebro, pescando el centollo, el percebe, y a la temporada baja el mejillón de roca. Digo, vale. Digo, ¿y tú de dónde eres? Dice, yo soy de Albacete. Digo, ¿de dónde? Digo, de Albacete. Digo, ¿tú sabes bucear? Digo, yo me he buceado toda la Mancha, desde Chinchilla hasta los cerros de Úbeda, por debajo, claro. Y le dice el almirante, digo, a ver, bucea, y hace el tío, ¡eh!
Hola, soc la Judit Mascó. Jo, com a aficionada al submarinisme, que ja fa uns anys que el practico, voldria saludar a tots els amics, a tots els oients del programa A Tota Costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 30 anys amb la nostra cuina tradicional i les nostres especialitats. Gaudeix com mai de la temporada del cargol i de les amanides verdes, del caviar, de les llenties, del bon bacallà, tot acompanyat dels millors secrets de la nostra bodega. Costers del Segre, Penedès, Priorat. El millor de la tradició culinària de Catalunya al restaurant La Dolceta. A Barcelona, al carrer d'Urgell 266, amb 4 parquings molt propers. Reserves al 93-321-8351. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. Reserves al 973-23-1364. Diumenges tanquem. Més informació a ladolceta2.com.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere, el tomata de tota la vida.
Doncs quasi les 11 en punt al matí. Nosaltres, amb aquests minuts dedicats al humor vinculat amb el submarinisme, tanquem aquesta edició de Tota Costa. En uns instants us esperem a Trotamundos. Fins ara mateix.
No die, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. Now, if you wanna use a car to go a ride next Sunday,
use a car because you didn't work or live.
Ràdio Estel.